Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
My name is Jill Tarter.
Hola, me llamo Jill Tarter. Buenos días a todos en Tenerife, donde he tenido ocasión de estar en maravillosas conferencias y reuniones, donde he pasado unos días muy agradables y me siento muy feliz de poder estar aquí con todos vosotros.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
¿Sale Maruenda?
No, Maruenda no.
¿Y el Ferreras?
Tampoco.
¿Y el Eduardo Inda?
No, ninguno de esos. Es otra cosa.
Ya, ya, ya. Oh, vaya birria, tertulia. Paco, quita esto y ponlas esta noche.
Saludos, cientófilos y criaturas menores de toda la galactópolis. Aquí estamos, como cada semana, desafiando las leyes de la procrastinación. Fíjate tú, me había quedado duda de si me iba a salir bien esta palabra, pero vale, empezamos bien hoy con la fonética. Bueno, sean bienvenidas a Coffee Break, Señal y Ruido, la tertulia semanal sobre la actualidad científica. Hoy hablaremos sobre señales y encuentros con otras estrellas, sobre paleoclima y también encuentros con otras estrellas. Nos encanta encontrarnos con las estrellas. Pero tendremos cosas más terrenales también, como nuevos desarrollos en fusión nuclear, gatos sin cola y, que no se nos olvide, el lanzamiento de la Starship, la nave que nos convertirá en una especie interplanetaria, que no es cuestión baladí. Ya saben que tenemos una página web donde pueden encontrar toda la información sobre este programa. Esa página es señalirruido.com, todo junto, con la ñ, señalirruido.com. Y ahí tienen toda la información, todos los episodios anteriores, todas las referencias, los papers que analizamos en cada episodio. Está todo ahí para que ustedes puedan también leerlo si les apetece. Y también pueden encontrar la información para contactarnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y dejarnos sus preguntas, sus comentarios, sugerencias, quejas o lo que quieran. También tienen la información para, si desean apoyar este podcast económicamente, suscribiéndose en Patreon o en PayPal. Ahí verán cómo pueden hacerlo. Bueno, hoy las presentaciones serán breves. Hoy estamos solos tú y yo, Francis Villatoro, es profesor en la Universidad de Málaga, es físico, informático, doctor en matemáticas, es @emulenews en Twitter. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos un día así un poco apagado, ¿no? Las nubes están así un poco grises, pero bueno, hace una buena temperatura, unos 21 grados y se está bien. Lo que pasa es que, bueno, se echan falta el solecito. O queremos lluvia, ojo, queremos solecito, pero nunca estamos contentos.
Sí, a mí lo que me gusta es que cambie el tiempo, ¿no? Porque como sí, que me aburro rápido. Cuando lleva muchos días de sol, quiero que llueva. Cuando lleva muchos días lloviendo, quiero que haga sol. Y las estaciones siempre he pensado que son demasiado largas, son innecesariamente largas. Se podían haber hecho más cortas y no pasaba nada. Ahí yo creo que, no sé.
Bueno, ahora estamos en la fase de transición entre el invierno y la primavera.
Sí, bueno.
No sé si es esta noche, bueno, noche del miércoles al jueves.
Sí, es el equinoccio, ¿no? Pues nada, vamos entonces. Bueno, Francis también es el autor del blog de La Ciencia de la Mula, Francis, muy recomendable, donde habla de muchos de estos temas que tratamos también en Coffee Break. Empiezo comentando algo de episodios anteriores, en concreto del episodio de la semana pasada, haciendo una rectificación, porque ahí estamos hablando de este clip en el que se hablaba de Avi Loeb en Radio Clásica. Yo me lié un poco y estuve mezclando Radio 3 con Radio Clásica, que son dos emisoras diferentes. Algunos oyentes me lo han hecho notar, que fue un error por mi parte el tener esa confusión. Este clip en concreto se emitió en el que les pusimos la semana pasada, se emitió en Café Zimmerman, que no me acordaba yo el nombre del programa y debería haberme acordado porque, caramba, es el equivalente a Coffee Break en Radio Clásica, porque es el café, ¿no? En vez de pausa del café, bueno, el Café Zimmerman. Y allí, pues, es donde, en Radio Clásica, insisto, es donde se emitió esta información que le resultó curiosa a un oyente hablando de Avi Loeb, el astrofísico más famoso de la galaxia. Y hablando de estas cosas, de oyentes y de astrofísicos famosos, Francis, tenemos unos oyentes que no nos los merecemos. Realmente que no nos los merecemos. Y lo digo porque, bueno, Francis sabe por qué lo digo. Manu Pombrol, al que le mandamos un saludo, se le ocurrió hacer... bueno, una cosa bastante simpática, Manu Pombrol, además de hacer, por ejemplo, el fondo de pantalla que tiene Francis detrás, para los que estén siguiendo la emisión en directo en YouTube, también nos ha hecho algunos vídeos simpáticos y algunas, durante una época hacía también algunas de las portadas, de forma desinteresada y generosa. Y estos días les dio por hacer esto.
En algún observatorio del planeta Tierra se encuentra trabajando el profesor Javi López.
Bueno, perfecto. Hemos dado los últimos retoques al sistema de captación y de hoy no pasa que vamos a escuchar el jodido meteoro.
Escúchame, Javi, que es que te puede el ansia.
¿Qué pasa?
Enciende el radar, anda, que no se va a oír nada.
Oh, qué torpe, claro, claro. Javier, allá vamos. Allá vamos, escucha. Escucha. ¿Lo has oído? ¿Lo has oído? ¡Es un meteoro! Escucha, escucha. ¡Oh, my God!
Javi, cuidado, que no quiero yo, Dios me libre, ejercer de cuñado en este momento. Pero cuidado que nos conocemos y te me precipitas.
Es muy difícil trabajar así realmente si no estás open-minded. Mira, lo dejo, ¿ok? Y me voy. Me voy a escuchar Coffee Break. Ahí te dejo, adiós.
Bueno, maravilloso el sentido del humor.
Avi López. Sí.
El sentido del humor de Manu. Realmente esta es una versión corta. Al que le haya hecho gracia, pues que sepa que hay una versión larga que me dijo que la va a publicar en sus redes sociales. En Twitter es @manupombrol, como suena todo junto, manupombrol. Pues si alguien tiene interés ahí podrá disfrutar de la versión larga de este clip, bueno, un poquito más larga, tampoco mucho más. Hablando de clips y de audio, ya yendo a cosas un poquito más serias, no sé si habrán notado los oyentes cierta insistencia con empezar el programa con estas promos que ponemos a veces de personajes muy relevantes del mundo de la ciencia, promocionando Coffee Break, que creo que es el tercer episodio consecutivo en el que lo llevamos poniendo con la promo de Jill Tarter, ¿no? Y bueno, empezó porque hace 3 semanas íbamos a hablar de SETI y me gusta poner esa promo cuando hablamos de SETI. Luego la semana pasada lo volví a poner porque quería haber contado un tema sobre SETI que al final pues no dio tiempo y lo hemos pasado para esta semana, pero sobre todo un poco también como homenaje porque la semana pasada conocimos el fallecimiento de Jack Welch, que era un radioastrónomo, uno de los pioneros de SETI, de los primeros que empezó a hacer este tipo de búsquedas, ¿no? En esta edad de oro de SETI, un poco romántica, cuando, sobre todo entre los años 70 y los 80, se pensaba que... O había cierta ingenuidad, ¿no?, con respecto a esta idea de buscar civilizaciones extraterrestres, pues intentando escuchar la posibilidad de que nos llegaran mensajes de radio. Y bueno, como digo, además de hacer trabajo en radioastronomía, Welch trabajó bastante en hacer investigaciones de SETI. Y el tema, ¿no?, la relación con esta promo es porque era el marido de Jill Tarter. Les he comentado alguna vez que realmente su nombre de soltera era Jill Cornell. Se cambió el apellido a Tarter cuando se casó con su primer esposo, que era Bruce Tarter. Y luego, bueno, pues pasado un tiempo se divorció y volvió a contraer matrimonio con Jack Welch. Entonces, bueno, creo que llevaba mal algún tiempo, así que tampoco sé mucho los detalles, pero sí que una cosa que me llamó la atención es que, bueno, les he dicho en otras ocasiones que aunque Jill Tarter pues ya tiene 80 años y está oficialmente jubilada desde hace bastante tiempo, pero bueno, se seguía manteniendo bastante activa, era habitual verla en reuniones y participaba en comités, este tipo de cosas, ¿no? O sea, que seguía manteniendo una cierta presencia en el mundo académico. Y aunque ya en las últimas reuniones siempre participaba por videoconferencia y bueno, creo que últimamente no viajaba mucho. Y supongo que a lo mejor también tendría que ver quizás con pues no sé, intentar acompañar, ¿no?, o cuidar a su marido. Y pero bueno, me resultó un poco chocante que vi que tiene puesto un mail de respuesta automática, que además de bueno, la típica respuesta que se pone para decir, bueno, pues contactar con tal o cual persona para temas urgentes, este mail ponía algo que me llamó un poco la atención, ¿no? Entonces no sé, igual estoy leyendo demasiado, pero ponía para temas de trabajo, temas de SETI, de ciencia y tal, contactar con esta persona en el Instituto SETI. Y luego ponía, para temas personales o privados, contactar con esta otra persona, ¿no? Bueno, con su hija. Entonces, no lo sé, me dio una sensación este mensaje, tal como está escrito, como que ya se había decidido retirarse completamente. Y no lo sé, o quizás es simplemente algo temporal, pues mientras estaba a lo mejor quizás en estas últimas esta última etapa de la enfermedad de su marido, pues a lo mejor decidió dedicarse exclusivamente y volverá. Pero no sé, quiero decir que me sonó un poco, que puede tener cierta relevancia esto, porque me sonó un poco ese mensaje a que quizás es ya una retirada definitiva, ¿no? Una jubilación definitiva de Jill Tarter, y bueno, daría un poco de pena, porque aunque evidentemente tiene 80 años y por supuesto se ha ganado de sobra el derecho a jubilarse, pero es una persona que se la echa de menos porque está en pleno uso de sus facultades. Y es alguien con quien realmente da gusto hablar. Una persona de esas que puede aportar seguramente, ¿no? Si quisiera y si la salud le permite y las energías le permiten seguir estando activa. Pero bueno, le deseamos lo mejor en cualquier caso. Y un abrazo para Jill Tarter. Les recuerdo que tuvimos una entrevista con ella, no me acuerdo, ya hace un montón de tiempo, aquí en este programa, y que de ahí también el que pongamos esa promo. Y nada, pues si quieren contamos un poco ese tema de SETI del que quería hablar y que justifica un poco la portada del episodio. Y es un tema que es un paper que salió hace ya algo de tiempo y me da un poco de vergüenza decirlo. Salió en el PASP, que es el journal que se llama Publicaciones de la Sociedad Astronómica del Pacífico, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, PASP lo llamamos en el mundillo. Y este es un artículo del que yo hice referí, me lo mandaron para hacer de árbitro y me gustó mucho por la idea, ¿no? Porque me parece estas ideas bonitas, sugerentes, y estaba yo pensando que da fastidio un poco cuando te envían un trabajo para hacer de referí porque tienes que guardar confidencialidad. Y este era un tema que me apetecía contar, pero ni habían subido el preprint al archive, ni nada de nada, solo lo habían mandado a la revista y entonces no lo podía contar y yo tenía ganas de contarlo en Coffee Break. Así que tuve que esperar a que saliera publicado formalmente, y cuando salió publicado no me enteré. Esto estoy viendo que salió en marzo de 2023, o sea, fíjense, hace un año que salió publicado el artículo y yo no me había enterado. Así que bueno.
Tú, perdona Héctor, tú hiciste de referee en el año 2022, por lo que entiendo.
Pues sí, finales de 2022, no tengo ahora, podría buscarlo.
Sí, finales de 2022, ok.
Debía ser, sí. Aquí debe estar, supongo, las fechas de recibido. A ver, recibido y publicado. Ah, no lo pone. Muchas veces los artículos ponen, al publicarlos ponen la fecha en la que se recibió y la fecha en la que se publica, ¿no? Pero aquí no lo pone. Bueno, en fin, si es relevante lo debo tener por ahí, pero sí, debió ser finales de 2022. Hubo un par de iteraciones, ¿no? Ah, mira, sí, lo pone aquí. Recibido el 16 de diciembre de 2022, aceptado el 6 de marzo de 2023 y ya el 20 de marzo estaba publicado. Supongo que sería publicado online y que saldría en la revista más tarde. Pero sí, fue bastante rápido, la verdad. Yo, en general, soy benévolo como árbitro, debo decirlo, porque salvo que algo esté mal, pues no lo rechazo, ¿no? O sea, que no soy de esos que se ponen con pijerías o que si esto, el estilo, no sé qué, o habría que... No suelo estar mucho con esas, con detallitos, sino voy a las cosas importantes.
Debo confesar que yo he leído esa revisión porque nos la publicaste en el doc y pusiste el enlace y claro, empieza con una frase diciendo que bueno, que como que le ha encantado el artículo, ¿no? Que le parece un artículo que merece ser publicado. Yo suelo dejar ese tipo de frases al final. Primero cuento todo el rollo y después y tú lo pones al principio.
Bueno, sí, para evitarles la ansiedad a los autores, ¿no? Que vean desde el principio que el artículo me ha gustado y luego ya entramos a debatir los detalles, pero que no estén ahí con la incertidumbre hasta el final.
Puede ser una buena idea, sí.
Sí, había un punto fundamentalmente que a mí me molestaba y que sí que me puse un poco, que era importante para mí, ¿no? Luego les comento, pero primero les digo de qué va el artículo. Y por cierto, está simpático porque en los agradecimientos, esto se hace a veces, en los agradecimientos ponen que agradecen al referí anónimo. A ver si veo la frase. Dice, agradecemos, es la primera frase de los agradecimientos. Agradecemos al referí anónimo que nos dio comentarios útiles que mejoraron la calidad del paper. Pues ese soy yo, amigos. Riley Derrick y Howard Isaacson son los autores. ¿Y de qué va el artículo? Pues, como digo, o sea, me gusta sobre todo la idea. Y de hecho me inspiró a pensar algo que a lo mejor algún día me animo a hacer, que les contaré luego. La idea es la siguiente. Resulta que nosotros tenemos sondas espaciales, algunas de las cuales son interestelares, en el sentido de teleológicamente, diría Gastón, son teleológicamente interestelares, en el sentido de que están en trayectorias hiperbólicas y van a salir del sistema solar. Que son cinco en particular, que son las dos Voyager, la Pioneer 10 y 11 y la New Horizons. Esas sondas llevan demasiada velocidad y no están atrapadas por la gravedad solar y, por tanto, se van a perder en el espacio interestelar. Y, bueno, de hecho, algunas llevan, todas ellas, de hecho, llevan algún tipo de artefacto, de plaquita, de disco, alguna cosa, como por si alguien las encuentra, pues que sepan que eso lo hicimos nosotros, ¿no? O que pueden aprender algo sobre nosotros. Bien, este artículo lo que se plantea es lo siguiente. Como nosotros tenemos una comunicación permanente con esas sondas, en este caso son todas sondas de la NASA, y nos comunicamos con ellas a través de la Deep Space Network. Saben que DSN, la Deep Space Network, es la red de espacio profundo, son unas antenas con la que la NASA se comunica con las sondas. Hay tres estaciones, de hecho, que están repartidas alrededor del mundo, que están una en California, en Goldstone, otra está en Australia y otra está en España, en Madrid. Entonces están separadas a 180 grados en latitud, de forma que al rotar la Tierra siempre hay al menos una de las estaciones que tiene una línea de visión a cualquier parte del cielo en el que estén las sondas. Resulta que estas señales son muy potentes. De hecho, desde cierto punto de vista, se pueden considerar las señales más potentes. De hecho, o sea, son las señales más potentes que emitimos en esa dirección, en la dirección a esas sondas. Quiere decir que no es... A ver, emitimos más en lo que se llama la fuga de esta genérica de señales de radio y de televisión, ¿no? Y tenemos otros, por ejemplo, radares de aeropuertos o radares militares que producen señales más potentes, ¿vale? Pero en esa dirección en la que están las sondas, esas señales son las más potentes que emitimos. Entonces, este paper se pregunta, bueno, esas señales salen al espacio, tienen un ancho de, pues, no sé si es un minuto de arco, por aquí lo daban el número, no,
0,128 grados.
0,128 grados, sí.
que eso no sé cuánto es en minutos de arco.
Pues unos 6 minutos de arco serán, ¿no? Si, si un grado son 60 minutos, pues 0,12 es un poquito más de, serán 7 minutos de arco. O sea, es bastante. Es bastante ancho de haz, entonces una parte importante de esa señal pasa de largo de las ondas y se pierde también al espacio interestelar. Y en algún momento, mucho más allá, se encontrará con estrellas. Entonces lo que se plantea este trabajo es cruzar las coordenadas que están publicadas de las ondas espaciales, las efemérides, ¿no?, las posiciones de las ondas espaciales, cruzar eso con el catálogo de Gaia de estrellas cercanas para calcular qué estrellas van a recibir esas transmisiones. O sea, en algún momento esas transmisiones van a llegar a algunas estrellas. ¿Cuáles son esas estrellas? Identificarlas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, una de las cosas interesantes en SETI es seleccionar objetivos que puedan ser de interés. Hay algunas estrellas que se consideran interesantes, por ejemplo las de la eclíptica, porque son lo que se llaman el Earth Transit Zone, o sea, la zona de tránsito de la Tierra, es la zona desde la cual se puede ver la Tierra cómo transita delante del Sol. Entonces no, nos pueden estar viendo, entonces es posible que si alguien nos está viendo allí, pues a lo mejor estén mandando señales como diciendo a ver si ahí hay alguien, y estén mandando señales en nuestra dirección, ¿no? Pues, bueno, ese tipo de cosas, es decir, bueno, de todos los cientos de miles de millones de estrellas de la galaxia, ¿cuáles serían interesantes para intentar afinar? Pues claro, no podemos observar todo, no podemos tirarle a todo, tenemos que elegir. Entonces eso, teoría de juegos lo llaman shelling points, ¿no? Los puntos comunes que podrían optimizar tus posibilidades de encontrarte con alguien cuando ni tú ni la otra persona sabes cómo comunicarte, ¿no? Pues esas referencias comunes podrían ser cosas así. Entonces aquí plantean que esas estrellas podrían ser también estrellas interesantes a considerar. Así que de eso va el artículo. De encuentro. O sea,
podrían ser estrellas que tuvieran planetas, que tuvieran vida, que además tuvieran vida inteligente y que además tuvieran mecanismos para escuchar esas señales de radio que recibimos con esa bajísima potencia cuando llega allí. Como se difunde con la ley de la empresa al cuadrado, la potencia que les llegue a ellos será ridículamente baja.
Claro, pero es un haz. O sea, no se difunde, bueno, sí se difunde con el cuadrado de la distancia, pero se mantiene más que un frente esférico, ¿no? Se difunde con el cuadrado de la distancia. Sí,
tiene que difundir con el cuadrado de la distancia. Sí. Son ondas electromagnéticas.
Exactamente. Pero está en un focado, bueno.
Sí, está más colimado de lo que sí sería una.
Me surge la duda porque si estuviera perfectamente colimado no se difundiría. No está perfectamente colimado, es un frente de onda esférico, pero que es más. Bueno, que está más concentrada la energía que si la repartieras dentro de una esfera, ¿no? Hay una medida para eso que se llama la Effective Isotropic Radiative Power, EIRP, o sea, la potencia efectiva isotrópica radiada, que es una medida de decir, bueno, esa señal que sale en esa dirección, en ese 0,1 grados, si saliera a lo largo de toda la esfera, de los 4 pi estereoradianes, si estuviera repartida tal, ¿cuál sería la potencia necesaria para que, ¿sabes? ¿Cuál sería la potencia que tendrías que repartir sobre toda una esfera, sobre esos 4 pi, para que esa dirección en concreto lleve esa potencia, ¿no? Y sale que la energía que estamos radiando, la efectiva, que es de mentira, no existe, pero si existiera potencia sobre toda la esfera, esa red de espacio profundo tendría una EIRP de 10 a la 10 vatios, a comparar con 5 por 10 a la 6 vatios de la radiación isótropa real de la Tierra, ¿no? Sí. O sea que en esas direcciones, esas señales son 10.000 veces o miles de veces más potentes que lo que verían desde cualquier otra dirección. Esa es un poco la conclusión. Y nada, pues se dedican eso, a calcular esas estrellas. ¿Cuál fue mi queja al artículo? En la versión original que ellos enviaban, no tenían en cuenta los movimientos de las estrellas. Pero claro, estamos hablando de señales que tardan potencialmente siglos en llegar a ese sitio. Y las estrellas cercanas, estamos hablando de, evidentemente, ¿no? Se buscan las estrellas más cercanas. Las estrellas cercanas en siglos se han movido mucho. Y hay estrellas que se te salen del haz o que te entran en el haz. Y esa fue mi principal crítica, de no, tienen ustedes que tener en cuenta el movimiento propio de las estrellas, que además Gaia te lo da. Lo que pasa es que no todas la tienen medida con mucha precisión, pero tienes el movimiento propio y puedes calcular, o sea, tú tienes que calcular un encuentro entre tu señal, esa señal que se propaga hacia la sonda, y una estrella, ¿no? Y tienen que coincidir en las tres dimensiones. Entonces tienes que calcular cómo la estrella se va moviendo, porque en el tiempo tú puedes pensar en una estrella que está ahora mismo, está en la región en la que está la sonda, pero para cuando llegue esa estrella la señal, ya la estrella se habrá movido y estará fuera de ahí. Entonces, esa no te vale. Y a la inversa, habrá estrellas que ahora no están y no las estés teniendo en cuenta, pero se pueden mover hacia adentro de las, ¿no? Entonces, les puse como ejemplo la estrella de Barnard, que es la estrella más con un movimiento propio más rápido que tenemos, que conocemos. Esa estrella se movería en el tiempo que tarda la señal en recorrer los 100... Ellos están considerando una esfera de 100 parsecs, como la vecindad estelar nuestra. Y porque Gaia tiene un catálogo de estrellas cercanas que llega hasta 100 parsecs. Entonces, el tiempo que tarda en llegar la señal, en recorrer esa señal a una estrella como la estrella de Barnard, pues se habría movido 8 veces el tamaño del haz. Entonces lo que les dije es, consideren ustedes un radio 8 veces más grande para considerar casos extremos como el de la estrella de Barnard y calculen de todas las estrellas que caigan ahí dentro sus movimientos, ¿no? Entonces lo hicieron y pues está muy, muy guay. A mí una cosa que me gusta, les voy a compartir la pantalla, es una figurita que han hecho que me sirve también para ilustrar otras cosas de las que hablo a veces. La voy a enseñar a los espectadores que no estén siguiendo en la emisión en directo.
Sí.
Que lo que nos muestra esta figura es el mapa del cielo, de forma que la línea central es el ecuador celeste. Entonces la eclíptica, que es donde están los planetas, sería esta sinusoide, ¿vale? Por ahí se mueven los planetas. Y aquí están representadas encima la sonda la trayectoria de las 5 sondas interplanetarias, cada una de un color, que como ven se mueven sobre todo por la eclíptica, pero porque es donde están los planetas, son sondas que han ido a observar los planetas, pero algunas se salen de la eclíptica. Por ejemplo, la Voyager 1, después de su encuentro con Saturno, se salió de la eclíptica. La Voyager 2 siguió hasta Neptuno y después del encuentro con Neptuno se salió de la eclíptica. Entonces, las trayectorias aquí están marcadas iniciándose en el punto rojo, que como está, este es el primer día desde que se lanza la sonda. Al estar cerca de la Tierra, puede estar un poco en cualquier parte del cielo, pero luego según se va alejando, se va proyectando hacia la eclíptica, ¿no? La vemos cada vez más en una posición horizontal. Y en la posición final es el punto negro, que puede ser en el caso de las Pioneer, donde se perdió contacto, sí. O las Voyager, bueno, todavía más o menos seguimos contacto, aunque con la Voyager 1 parece que la cosa está complicada, están ahí intentando restablecerlo, pero no sé si lo conseguirán. Y una cosa que no sé si se habrán fijado es que se ven estos rizos en la trayectoria, ¿verdad?, de las sondas, se ven sobre todo más claros cuando salen de la eclíptica, pero también en la eclíptica se ve, ¿no?, que hacen como epiciclos. y es un poco eso, es un poco los epiciclos, porque lo que estamos viendo aquí es la órbita de la Tierra.
Exactamente.
Cuando la sonda se va alejando, al moverse la Tierra en su órbita, vemos que por paralaje la posición de la sonda en el cielo se mueve, ¿no? Se mueve, se mueve aparentemente por paralaje al moverse la Tierra alrededor del Sol. Entonces estos rizos nos dan una idea del tiempo que transcurre, es un año, ¿no? Cada rizo de esto significa un año y cuanto más pequeños sean, quiere decir que más lejos está la sonda. Entonces, bueno, eso me parece divertido. Lo saco a colación porque a veces me preguntan, ¿y estas sondas que tenemos que van más allá de Neptuno no podrían ser útiles para buscar el planeta 9? Y la respuesta es que no. Primero porque estas sondas, el planeta 9 estaría tan lejos que estas sondas es como si estuvieran en la Tierra. Neptuno está a 30 unidades astronómicas, Plutón está a 40 unidades astronómicas. El planeta 9 seguramente está a 500 unidades astronómicas. Entonces, estar en la Tierra o estar a 40 unidades astronómicas solamente supone un 10% de distancia. Entonces, mejor un telescopio grande en la Tierra que una pequeña cámara que lleve una sonda espacial para ver cualquier cosa. Pero además, es que no hay que pensar en esto en una dimensión. hay que pensarlo en tres dimensiones. Si el planeta 9 está donde nosotros pensamos, vendría a estar por aquí donde estoy señalando con el cursor. Sin embargo, vemos que casi todas las sondas están yendo en la dirección contraria. O sea, que la Voyager 1, la Voyager 2, la Pioneer 11 y la New Horizons están yendo en dirección contraria. O sea, que nosotros en la Tierra estamos más cerca de lo que sería donde pensamos que está el planeta 9, estaríamos más cerca que las Voyager, ¿vale? Solamente, por poco casualidad, parece que la Pioneer 10 es la que tiene su punto final cerca de, relativamente cerca de, que sería aquí, relativamente cerca de la dirección a la que estamos apuntando el planeta 9, que sería más bien por aquí. Pero eso es casualidad, y con la Pioneer 10 de todas formas ya se ha perdido contacto, o sea que no, sí, tampoco nos serviría para nada. Bueno, volviendo a este paper, al final lo que nos queda es una tabla que ponen, en la que dan las fechas de contacto de nuestras señales con las estrellas, las primeras estrellas en las que se va a producir ese contacto. Hay muchas más, pero estas son las primeras. Y tenemos que el primer contacto ya tuvo lugar, ocurrió en 2002, y es de señales hacia la Pioneer 10. En 2002 deben haber llegado una estrella con un nombre muy raro. Estas son estrellas todas que no tienen nombre propio, por supuesto, que es una enana blanca de esas contaminadas de las que hablábamos hace poco. Y su posible respuesta nos llegaría en 2029. O sea que esta sería la primera, o sea, de todas las sondas interestelares, si alguna de estas señales hubiera llegado a alguna estrella, la primera respuesta la podemos esperar dentro de 5 años. Que está bonito porque no es un, en fin, es un horizonte temporal relativamente cercano y asumible, si queremos, ¿no? O sea, que dentro de 5 años podemos ponernos ahí a pensar, a lo mejor recibimos algo de esta estrella. Igual vale la pena hacer alguna campaña de observación de radio de esta estrella. Lo que pasa es que, claro, es una enana blanca, es ya una estrella muerta. Habría que pensar si tiene planetas, si esos planetas pueden haber sobrevivido, si alguna civilización se puede haber mudado ahí porque les interesaba el calorcito de la enana blanca, yo qué sé. Pero bueno, como cosa un poco evocadora, que es lo que yo veo en estos trabajos, me parece muy bonito pensar que ya ha habido un contacto y que la respuesta podría llegar en 2029. Hay otras 4 estrellas que habrían dado lugar ya a un contacto, que son contactos 2 veces de Voyager 2, una de, perdón, 3 veces de Voyager 2 y una de Pioneer 11. En concreto, hay 2 estrellas que habrían recibido la señal de Voyager 2 en 2007 y una de Pioneer 11 en 2018. Me patiné, la otra de Voyager 2 sería en 2028, o sea, todavía no ha llegado. O sea que solo hay 5 estrellas que ya habrían recibido señal en 2002, 2007 2 veces y 2018. Y el posible retorno sería en 2029, 2031, 2033 y 2058. Vale. De esas estrellas, como digo, la más cercana, la que tendríamos retorno en 2029 sería una enana blanca. La siguiente, con el retorno en 2020, en 2031, es una enana marrón, o sea que todavía más. Y luego ya las siguientes, prácticamente todas son enanas rojas, que es lo que les decía siempre. O sea, las enanas rojas son clave. Si son habitables o no, nos cambia totalmente el panorama. Si las enanas rojas no son habitables, nos bajan mucho las probabilidades de encontrar vida. Todos siguen siendo enanas rojas, tipo M, hasta que encontramos una K, ya una enana naranja, una estrella intermedia entre el Sol y una enana roja, que puede resultar más prometedora, pero ya estamos hablando de un retorno en 2179. Y luego hay una G5, una estrella muy parecida al Sol, que esto suena también tentador, pero aquí estamos hablando de contacto en 2087 y retorno en 2199. O sea que, pero bueno, 2199 también es un número que suena a novela de Arthur C. Clarke, parece, ¿no? Como, bueno. Pues ya está, eso es lo que...
2199 Odisea del Espacio.
Algo así. La señal.
El primer contacto.
El primer contacto. Pues sí. Eso es de lo que va este paper.
Eso, ¿no? La pena es que ni lo verán, ni nuestros nietos lo verán.
Ya. Queda muy lejos. Pues no sé, eso creo que es todo lo que quería comentar de aquí. Me pareció, en fin, evocador, bonito, y de hecho se me ocurrió, inspirado en esto, hacer lo mismo, pero usando no las ondas, no las transmisiones a sondas espaciales, sino las observaciones del radar planetario de Arecibo, que eso sí que es un pedazo pepinazo, que saben que el radiotelescopio de Arecibo, una de las cosas muy guays que tenía es que tenía un emisor para hacer mapas de asteroides y hacer observaciones muy detalladas de asteroides, y tiene una señal, creo que eran teravatios de potencia lo que emitía eso, para que se reflejara en un asteroide o en un planeta. De hecho, con ese radar se observan planetas, se observa Venus, Marte, se ha mapeado con ese radar, y luego se observa el reflejo, ¿no? Y pero bueno, para el caso particular asteroides ha sido de los instrumentos más útiles para poder realmente determinar la forma de un asteroide. Y claro, aquí pasa algo parecido, solo que es mucho más potente, ¿no? Que este radar emite un pepinazo de señal que se irá a perder ahí al espacio, vaya usted a saber dónde. Entonces, cuando leí este artículo me puse en contacto con Noemí Pinilla, que es una amiga, ha estado varias veces en el programa, porque ella estuvo trabajando en Arecibo, de hecho creo que fue subdirectora del radiotelescopio, del observatorio, algo así. Y le pareció buena idea y quedamos en hacerlo, pero bueno, se nos quedó ahí un poco el tintero. Sería coger el listado de observaciones del radar planetario y hacer algo parecido a lo que hicieron aquí estos autores y sacar un listado de estrellas a ver si hay alguna interesante que intersecte con el radar. Y claro, esto es menos interesante que lo que hicieron ellos. ¿Por qué? Porque el radar es un pulso. O sea, es una señal puntual que manda, bueno, habrá una serie de pulsos, pero durante una campaña para observar un objeto y luego ya no emites más. Mientras que la gracia de las ondas es que estás continuamente enviando señales durante décadas en esa dirección.
Entonces, bueno, pero cuidado, Héctor, la sonda se mueve en el cielo, entonces
no, pero
estás
solo,
enviando...
Pero solo al principio, ¿eh? Una vez que está lejos, su posición en el cielo varía muy poco.
Ah, vale, eso sí.
Entonces, esas sondas que llevan décadas, o sea, New Horizons también, se van a mover muy poco en el cielo, ¿no? Y de hecho, bueno, si... Nah, te iba a volver a enseñar la figura, pero seguro sí, que sí. Te das cuenta, ¿no? Que al estar lejos, el movimiento proyectado sobre el cielo cada vez va siendo menor. O sea, se mueve mucho al principio, cuando están cerca de la Tierra.
Claro, al principio se mueve una barbaridad.
Claro, pero luego ya una vez que están en espacio profundo, ya cada vez se van moviendo muy poquito. Y entonces, claro, potencialmente estás décadas enviando continuamente señales en esa dirección. Es lo interesante que creo que tiene este trabajo, ¿no? O sea, que no dependes tanto de la serendipia de que llegue un día un marcianito y le dé por observar justo en el momento en que tú mandas la señal, sino que es como que la Tierra para ellos sería una fuente, el Sol sería una fuente brillante continua de ondas de radio, ¿no? Y a lo mejor se extrañaría. Además sería de banda estrecha y a una frecuencia de unos 2.400 MHz o algo así, que claramente es artificial. O sea, no habría, lo tengo aquí, 2114,6 megahercios. No habría una fuente natural que produjera una señal de esas características, ¿no? O sea, que si en algún momento, sí.
¿Y sabes, Héctor, si FAST, el radiotelescopio chino, también tiene emisión con tanta potencia?
Yo creo que FAST no tiene emisor.
Vale.
Creo que es un receptor. Creo que eso era algo muy, muy especial de Arecibo.
Sí.
Creo que existen otros radares planetarios que se usan hoy en día, no tan potentes como el de Arecibo, y a lo mejor podría también ser interesante, también a lo mejor estudiarlo, ¿no? Pero bueno, de todas formas, aunque FAST tuviera, no tengo contactos en China que me pudieran facilitar las observaciones. Pero bueno, ahí colabora la gente de Berkeley, ¿no? Tienen el instrumento de el Serendip este, que a lo mejor ahí a través de la Universidad de Berkeley se podría hacer alguna colaboración o alguna cosa, no sé. Bueno, sí. Eso es todo de este tema. Si no tienen más preguntas o cosas, pues podemos pasar a lo siguiente, aunque quería decir que, claro, una cosa es que alguien reciba nuestras transmisiones y otra muy distinta es que podamos entendernos en algún idioma. Claro. Y hablando de idiomas, nuestro patrocinador hoy es Babbel, que es la escuela de idiomas que te llevas en el móvil, y porque aprender idiomas ya no es como antes, que tenías que ir a clase y estudiar y ir a unos ciertos horarios. Esto ahora ya las cosas son muy diferentes. Ahora te puedes llevar en el móvil tu propia clase del idioma que te apetezca aprender. Además, un curso personalizado para ti, al nivel que tú quieras aprenderlo, con el objetivo, pues si es para viajar al país, si es para leer papers, lo que sea. Y lo puedes ir aprendiendo en esos ratos muertos que tenemos todos durante el día, que son una pérdida de tiempo. Realmente es un desperdicio perder el tiempo en la vida. La vida es corta, hay que aprovecharla. Entonces, nada, te puedes poner ahí con el móvil y dedicarle el tiempo que consideres, que puede ser 5 minutos al día o media hora al día, lo que, como te organices mejor y al nivel que quieras. Babbel está diseñado por 200 profesionales, lingüistas y de la enseñanza. Y lo bueno es que ahora tienen una oferta especial, que ya les comentamos también la otra vez que hablamos de Babbel, para los oyentes de Coffee Break, que con una suscripción de 3 meses te regalan otros 3 meses adicionales. El código es Coffee Break, todo junto, en mayúsculas, Coffee Break, sin espacio. Y para ello tienes que entrar en Babbel, ir a babbel.com/empezar y allí poner el código Coffee Break para que te den los 3 meses gratuitos con una suscripción de 3 meses. Es con 2 B's en el medio, o sea, es babbel.com/empezar. Código Coffee Break, todo junto. Si alguien tiene dudas, lo podrán ver escrito con las referencias del episodio, ahí pueden ver el enlace y todo. Así que nada, échale un vistazo a Babbel y verás que puedes aprender idiomas fácilmente y a tu ritmo. Y hablando de ritmo, y para que no se nos descuadre a nosotros el ritmo del programa, Francis, si quieres vamos a hablar de este trabajo, ¿no? Este paper de Adam Rees, de la colaboración Shoes, sobre el problema este de la atención de Hubble, ¿no? Y que ha salido en medios. Es que quizás antes de hablar de este paper en concreto, que Francis se lo ha leído y nos lo va a contar en detalle, quizás podemos hablar un poco de esta dinámica, ¿no?, que estamos viendo en medios de comunicación, de aparecer muchos artículos, en medios generalistas incluso, diciendo que el James Webb encuentra cosas inesperadas y que, por tanto, nuestro modelo cosmológico está mal y cosas así, ¿no? Y esto lo hemos comentado otras veces porque ha habido otros papers que han salido, pues porque ha habido galaxias más grandes de lo esperado antes de lo que se pensaba, o galaxias que están interactuando incluso antes de lo que se pensaba. Y eso, efectivamente, son indicios interesantes. Pero yo creo, a ver qué opinas tú, Francis, que no hay que sacar inmediatamente la conclusión de que eso atenta contra el modelo cosmológico, porque, o sea, yo siempre digo, el modelo cosmológico tampoco predice las zanahorias. Entonces, la existencia de zanahorias no refuta el modelo cosmológico. Simplemente el modelo cosmológico es algo que está para explicar la evolución temprana y la formación de grandes estructuras cosmológicas. Luego ya cuando vas a escalas de galaxias, cómo se forman las galaxias, ahí entran muchos más detalles de simulaciones numéricas que tienen que hacer simulaciones de cómo se forman las galaxias dentro de ese modelo cosmológico, que es básicamente relatividad general y una constante cosmológica. Entonces la relatividad general está muy, muy comprobada. La constante cosmológica parece un modelo adecuado de la energía oscura. Y luego están las simulaciones. Ojo, que es que las simulaciones ahí hay mucho... Hay muchas aproximaciones y muchas simplificaciones. Por ejemplo, cada píxel, cada partícula de materia de cuando se simula, cuando aparecen galaxias en una simulación, son millones o cientos de millones de masas solares. O sea, cientos de millones de estrellas en un puntito de una simulación. O sea, que todavía no tienen una resolución como para... Sí, son indicativas, pero si algo no nos cuadra, yo empezaría primero por ver si las propias simulaciones, la resolución, el feedback, todos esos efectos que la gente que trabaja en estas cosas es con lo que se está peleando ahora mismo, en refinar y mejorar las simulaciones, antes que ir a la física fundamental, que está muy comprobada por otras vías y que, bueno, que en fin, que es precipitado decir que cargarse el modelo cosmológico. Y también es verdad, por dar un poco también la de cal y la de arena, también es cierto que cuando encontramos nueva física o cuando encontramos grietas en nuestro entendimiento de la física, que hay que mejorarlo, suele empezar así. Suele empezar con pequeñas cositas que no ajustan, sí, ¿no? Perihelios de mercurio, pequeños desfases, y hay que ir acumulando cada vez más y más de esas anomalías hasta que de repente emerge una visión nueva. Pero esa visión nueva de momento no ha emergido. Y de momento no hay, creo yo, motivos para pensar que tenemos algo mejor que el modelo cosmológico actual.
Exactamente, y sobre todo quizás hay que recordar que el modelo cosmológico actual es muy, muy joven. Y entonces tenemos que darle tiempo a las cosas que se asienten, ¿no? El modelo cosmológico en su versión actual nace, si queremos, como muy pronto, 1998. Aunque probablemente una fecha más razonable sería del orden del año 2000. Y claro, es un modelo que tiene menos de 25 años. Entonces, pretender que cualquier pequeño indicio indicativo de que podría estar mal, automáticamente es que está mal, pues obviamente vende titulares, pero no tiene mucho más recorrido, ¿no? En el caso concreto del artículo que vamos a comentar, es el problema. Bueno, ya sabéis que yo tengo, no sé, es decir, una cierta tirria a Adam Riess, al premio Nobel por la energía oscura, y su nuevo proyecto, que es ratificar que la constante de Hubble actual, el valor del parámetro de Hubble, el parámetro de Hubble cambia con el desplazamiento al rojo, cambia con la edad del universo, con el tamaño del universo, pero el valor de ese parámetro a día de hoy, digamos con z igual a cero, desplazamiento al rojo igual a cero, es un valor que no podemos calcular, pero podemos estimarlo tomando medidas, son medidas de una región muy cercana a la región en la que nos encontramos en el cielo, muy cercana a escala cosmológica. Estamos hablando de valores de desplazamiento al rojo, pues entre 0,01 para abajo. Y podemos estimarlo con ese valor, o podemos estimarlo utilizando el modelo cosmológico de consenso y los valores del fondo cósmico de microondas que se obtuvieron con un desplazamiento al rojo de 1100. Es decir, podemos calcular el valor actual de la constante de Hubble calculando el valor que tenía en el universo cuando el universo era 1100 veces más pequeño, el universo observable, y extrapolar ese valor desde entonces hasta ahora, asumiendo que el modelo cosmológico de consenso es aplicable hasta la actualidad, lo que a priori no hay ningún tipo de duda de que debería hacer así. O sea, a priori el modelo cosmológico se puede aplicar a escala cósmica de esa manera. Y ahora comparamos el valor de la constante de Hubble con lo que estimamos mirando una región relativamente cercana, tanto en el tiempo como en el espacio, y estimamos esa constante de Hubble, entre comillas, local, astrofísica, y la comparamos con la cosmológica. Y lo que observó Adam Riess y su equipo de CHUS, en CHUS es SH0ES, pero bueno, leemos el 0 como si fuera una O, como si fuera zapatos en inglés, pues el equipo de Adam Riess ha observado que calculando ahora, en el momento actual, ese parámetro de Hubble, que lo llamamos la constante de Hubble, se obtiene una desviación a 5 sigmas de confianza estadística como mínimo, ¿eh? Porque depende de cómo hagan los cálculos, puede ser 5,3, o sea, está alrededor de 5. Entonces, claro, ¿qué problema tiene esto? Que uno
Pero
piensa.
déjame aclararle a los oyentes o ponerles en contexto la diferencia de la que estamos hablando, porque uno de los valores, o sea, el valor basado en el modelo cosmológico es 68 en ciertas unidades, kilómetro por segundo por megaparsec, 68. Y el otro valor, el valor que sale del universo local, como decía ahora Francis, es 74, ¿vale? O sea, que no es que pensemos que son valores disparatadamente diferentes. O sea, son 68 y 74. Esa es la gran crisis de la cosmología. Pero lo que, aunque son parecidos, lo que está diciendo Francis ahora es que se conocen con tanta precisión que la diferencia entre sus barras de error es, la diferencia es mucho mayor que las barras de error.
Exactamente. Sí, el valor de RIS, el último valor, el del año 2023, son 73 más menos 1. Y el valor cosmológico de Planck, el último, el legado de Planck, era 67,4 más menos 0,5. Es decir, el valor cosmológico tiene la mitad del error que el valor astrofísico, y conseguir un valor astrofísico con un error tan pequeño puede costar décadas. O sea, esto va a bajar poco en los próximos años. Es difícil, no hay expectativas de que baje significativamente. Entonces, ¿qué está haciendo Riess ahora? Pues a Riess le hemos acusado, muchos divulgadores y muchos expertos, hemos acusado a Riess de que su análisis podría tener sesgo. ¿Vale? El sesgo más obvio es que la región pequeña del universo que estamos mirando para calcular el valor de la constante de Hubble, pues es una región que no es significativamente parecida al universo en su conjunto. ¿Vale? Estamos cogiendo una región muy pequeña. Si es una región muy pequeña, pues puede que no sea como es en promedio el resto del universo. Y eso sesgue la estimación de ese ritmo de expansión del universo. Pero después hay mucho otro sesgo clave, un sesgo importante, es que el cálculo de Ries se basa en supernovas 1A, que son candelas estándar, me permiten medir muy bien la distancia, que están relativamente cerca. Ya os digo, hemos encontrado supernovas 1A con Z igual a 1, pero solo nos interesan las muy, muy cerquitas, las del orden de 0,01 para abajo. Pues estas están muy cerquitas, pero están lo suficientemente lejos como para que yo no sea capaz de calcular su distancia por otro método. Entonces, lo que yo hago es utilizar una escalera, un proceso en el que calculo la distancia con estrellas variables de tipo Cefeida, muy cercanas, en las nubes de Magallanes, en galaxias muy cercanas. Calculo muy bien, calibro muy bien la distancia con Cefeidas. Después cojo un segundo escalón en el que tengo galaxias en las que veo Cefeidas y veo supernovas 1A. Entonces aplico esa Cefeida, está un poquito más lejos, con lo que yo estimo peor la relación periodo-luminosidad y la distancia para esas Cefeidas, pero no importa. Uso el valor calibrado en el primer escalón para esas Cefeidas y con esas Cefeidas calculo la distancia a esas supernovas 1A y ahora utilizo esas supernovas 1A como calibradoras de las supernovas 1A más lejanas, que son las que de verdad quiero usar para estimar la constante de Hubble. Entonces, este proceso tiene como tres escalones y claro, si hay un error, aunque sea pequeño, en el primer escalón, ese error se amplifica en el segundo escalón y se amplifica aún más en el tercer escalón. Con lo que podría haber una pequeña desviación. La desviación en pendiente entre que el ritmo de expansión sea 73 más menos 1, o sea 67,4 más menos 0,5, pues la diferencia es muy pequeña. Entonces, la crítica es, ¿podría haber sesgos en el análisis de RIS, del equipo de Chus? Y sesgos lo puede haber en todos los escalones. Que las supernovas 1A no sean una candela estándar tan perfecta y haya varios mecanismos para producirlas. Que el proceso de extensión de la calibración de Cefeidas a supernovas 1A presente ciertos sesgos. Que la elección de la supernova, de las Cefeidas del primer paso también presente ciertos sesgos. Entonces, sesgos que se hayan publicado en artículos científicos, hay más de 30. Es un listado tremendo de posibles sesgos. Y como esto es tan sutil, es muy sutil, pues la diferencia es muy pequeña. Tiene que estar todo súper muy bien para que todo case bien. Cualquiera de esos sesgos podría producir esto. Entonces, ¿qué ha contestado Ries a la comunidad de astrofísicos y de cosmólogos? Tranquilos, no os pongáis nerviosos, yo voy a verificar todos y cada uno de los sesgos, uno a uno, hasta que me los quite todos. Y ya no os quede ningún remedio y todos tengáis que callaros la boca y cortaros la lengua y no volverme a acusar nunca más, porque yo ya he quitado todos los sesgos. Claro, quitar todos los sesgos le puede costar 50 años y obviamente no va a lograrlo en el plazo razonable de su vida científica. Pero bueno, en cualquier caso, él está en eso. Entonces, ¿qué está haciendo ahora? Lo que está
Pero bueno,
haciendo
pero
es utilizar.
que es loable, ¿no? Que
Claro,
lo haga
muy
y
loable.
que no lo evable, como hemos dicho otras veces.
Y fijaros que en este tema de los sesgos, el más interesado es él, por razones obvias, y tiene muy poca compañía del resto de la comunidad, ¿vale? O sea, si el año que viene, de repente, 50 equipos de astrónomos y astrofísicos se dedican a trabajar en este tema, todo esto se podría acelerar muchísimo. Pero
A mí me sorprende eso también, ¿eh? Fíjate que lo he pensado a veces, siendo un problema tan importante, me sorprende que siempre que vemos este tipo de artículos son con RIS, RIS, RIS. ¿Y dónde está todo el resto de la comunidad, ¿no? Debería haber más gente trabajando en confirmar o refutar este tipo de sesgos y posibilidades, pero bueno.
Eso es la pena que tiene en su espalda, ese peso que tiene. ¿Quién era el que estaba en las torres de Hércules? No, era Hércules, ¿no? El que tenía un peso enorme.
Atlas es el que
Hércules.
cargaba con el universo, ¿no? A sus espaldas.
Exacto, algo así. Pues ahí está Adam Riess cargando con el universo cual Hércules. Bueno, entonces, ¿pero qué pasa? Claro, que esto tiene que publicar todos los años y tiene que. Entonces, lo que está haciendo Riess es coger, digamos, los sesgos, entre comillas, más fáciles. más fáciles de verificar, de trabajar en poco tiempo. Y digamos, está empezando por lo fácil y después ya va a ir dejando con los años las cosas difíciles. No se sabe si algún día llegará a los difíciles. Entonces está eliminando sesgos fáciles, que eso es algo que también los que somos críticos le criticamos. ¿Por qué estás criticando? Perdón, ¿por qué estás eliminando esos sesgos, ¿no? Y así que este sesgo que ha eliminado en este nuevo artículo es un sesgo, entre comillas, fácil, con lo que a priori va a dar el resultado que él espera, que es que el sesgo no existe. Y eso, si queréis, lo podemos comentar tras la pausa, ¿no, Héctor?
Vale, muy bien. Pues ahora, a vuelta de cuando sigamos el programa, nos explicas cuál es el sesgo en el que he estado trabajando en este paper. Pero bueno, queda claro entonces que es uno de muchos posibles efectos y que tampoco este artículo es como para sacar conclusiones de que hay que tirar el modelo cosmológico ni nada de eso, pero, en fin, ya sabemos, el sensacionalismo es lo que vende y tal. Vamos a hacer una pausita. Nos despedimos de los oyentes que nos están escuchando por la radio, recordándoles que pueden seguir el resto de la conversación en la cara B. Para eso tienen que ir al podcast en internet y descargar la cara B. Como digo, hacemos una pausita y volvemos a la vuelta, pero eso sí, en la cara B, ¿vale? Venga, hasta ahora.
Chao, chao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.